En el Evangelio de Lucas, capítulo 1 y desde el versículo 5 vamos a tener una lectura del pasaje que en esta mañana vamos a considerar dentro de estos domingos que estamos meditando en los sucesos históricos que ocurrieron con respecto al nacimiento y la infancia de Jesús. Testimonios irrefutables del nacimiento de Cristo, nuestro Señor glorioso. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 5, dice así la palabra del Señor. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. Y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Versículo 12. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor, no beberá ni vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los descendientes a los desobedientes, a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces Zacarías dijo al ángel: ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Y aquí te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo. Pero cuando salió, no podía hablarles. Y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo. Y él les hablaba por señas y permanecía mudo. Y cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Y después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses diciendo: así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Hasta aquí la lectura. Oremos. Señor, tú eres nuestro escondedero fiel. Tú eres nuestro lugar seguro y firme. Señor, tú eres la roca de la eternidad, que fuiste enviada y quebrantada y machacada para que en nosotros fuéramos reconciliados contigo. Señor, pero esa roca de la eternidad sigue firme, sobre la cual estamos firmes nosotros. Tu iglesia, Señor, te damos gracias por habernos dado tu palabra y mostrarnos la gloria de tu Hijo Jesucristo. Mostrarnos tu gloria, mostrarnos la obra perfecta del Espíritu Santo. Señor, te pedimos que sea por tu Espíritu que en esta mañana recibamos tu palabra, Señor, como lo que es, la palabra de Dios, y no palabra de hombre. Señor, te pedimos que tú seas honrado a la vez que estamos siendo expuestos a la explicación de tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo obre para transformarnos y santificarnos y traer salvación a quien está en pecado y está en rebeldía. Señor, para que tú obres en su vida para salvación. Perdona nuestros pecados, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La Biblia es el documento escrito más fiable de la historia. De toda la literatura no hay un libro como él. La Biblia es único por su procedencia. Solo la Biblia procede de Dios. La Biblia es único por el proceso de la escritura. Solo la Biblia ha sido movido y controlado por el Espíritu Santo para ser escrito. Solo la Biblia es única por su poder, porque tiene más poder que toda espada de dos filos. Por su eficacia, porque es útil y poderosa para hacer al hombre perfecto. Por su actualidad, porque es una palabra que no pasa. Antes pasará este cielo y esta tierra. Por su calidad, porque es el libro de la verdad absoluta. La Biblia es el libro que nos cuenta en estos tiempos de Navidad la realidad de los sucesos que ocurrieron con respecto al crecimiento y la infancia de Jesús. Y nosotros como iglesia necesitamos crecer en un discernimiento adecuado de qué es lo que se está recordando en estas fechas y de cómo debemos vivir piadosamente en medio de esta sociedad que utiliza el nacimiento de Jesús para otras cosas que no para glorificar a Cristo. Ahora la iglesia está en la tierra para glorificar a Dios en todo momento, incluido en la Navidad, en fechas como las que estamos. Así que estamos considerando el Evangelio de Lucas como el resultado de este Evangelio, no solo de la guía y la inspiración y el poder del Espíritu Santo, sino que es el resultado de una investigación diligente de un hombre especializado y acostumbrado a estudiar científicamente. Lucas, como médico, vivió en aquella época de Jesús y estuvo en contacto con los testigos oculares y ministros de la palabra del Evangelio. Por ejemplo, vimos el domingo pasado como Lucas, en el capítulo 1, versículo del 1 al 4, y lo tenéis delante de vosotros, si tenéis vuestra Biblia abierta. Ahí en esos cuatro versículos se nos muestra que Lucas está haciendo un trabajo motivado para mostrar la gloria del Señor Jesucristo como un evento real e histórico, algo en el que podemos confiar frente a tantas historias y fábulas que se nos cuentan con respecto a Cristo, a la Virgen María, a José, al buey, al asno y a todos los que se han ido añadiendo a lo largo de la historia. Ahora, los versículos del 5 hasta adelante son los sucesos cronológicos que han sido el resultado de la investigación de Lucas. Para ello, fijaos cómo a partir del versículo 5 hasta llegar al capítulo 2, versículo 38, al final del capítulo perdón, versículo 2 hasta el versículo, capítulo 2, versículo 52, Lucas está poniendo en orden los relatos del nacimiento y de la infancia de Jesús. Y en ellos encontramos 10 testimonios de personas que han dado un testimonio irrefutable del nacimiento y la infancia de nuestro glorioso Señor Jesucristo. En esta mañana vamos a ver uno de estos testimonios. El testimonio del nacimiento o del anuncio del nacimiento de Juan el Bautizador. El testimonio irrefutable de Zacarías y Elizabeth para vivir una vida en estas Navidades para la gloria de Dios. Es necesario que meditemos en ello. Empecemos por el versículo 5. Mirad lo que dice el versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Esto hace referencia a como todas las investigaciones se hacen a la fecha concreta. Todo investigador apunta a una fecha y dice qué es lo que está ocurriendo y cuándo ocurre. La referencia histórica de Herodes, rey de Judea, también conocido como Herodes el Grande, y diferente a otros Herodes que aparecen en los Evangelios, este Herodes el Grande sitúa estos eventos y, por supuesto, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo entre los años 37 y el año 4 antes de Cristo. Pon atención. Herodes está reinando, este Herodes, rey de Judea, es Herodes el Grande y reina desde el 37 hasta el 4 antes de Cristo. Quiere decir que el Señor Jesucristo no nació en el año 1 de nuestra era, sino que el Señor Jesucristo nació al menos durante el tiempo en el que Herodes estaba gobernando, el cual dejó de gobernar en el 4 antes de Cristo. Mateo hace esta misma referencia en Mateo capítulo 2, versículo 1, para referirse a este rey en la escena en la que los magos de Oriente llegan y Herodes, el rey de Judea, entendemos su reacción exterminadora y cruel cuando se entera de que los magos vienen porque ha nacido el rey de los judíos. Así que este Herodes es el mismo Herodes que, mientras José estaba con Jesús y María en Egipto, mandó asesinar a todos los niños menores de 2 años en Belén y los alrededores. Por tanto, este suceso está ocurriendo al menos cercano al año 4 antes de Cristo. Versículo 5. En estos días, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías. ¿A quién se refiere y por qué se nos dan estos datos? Pues se nos dan estos datos porque es el resultado de nuevo de la investigación de Lucas. Lucas está dando los datos de su investigación. Y este Zacarías es expresamente un sacerdote del grupo de Abías. El grupo de Abías se refiere al turno de los ministerios sacerdotales que se dividían para atender el ministerio en el templo de Jerusalén. Puedes tomar nota y verlo más adelante o más tarde, esta tarde en tu casa, en Primera de Crónicas, capítulo 24. Este orden proviene del tiempo del rey David, en el que se ha dividido las familias en 12 grupos que van a atender durante 2 semanas al año el turno, y este grupo de Abías era el octavo en este turno. Primera de Crónicas 24:10. Ahora, ¿qué más se nos dice sobre Zacarías? Versículo 5, se nos dice que tenía por mujer a una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. La presentación de este matrimonio es importante y tiene un claro propósito, porque se quiere establecer la veracidad de un testimonio. Ellos son nombrados aquí con estos datos porque probablemente Lucas habrá investigado sobre ellos Ahora, ser un sacerdote es suficiente razón como para asegurar un testimonio fiable. Es decir, ¿un sacerdote es alguien en el que se puede confiar? Bueno, sabemos que no es la seguridad de una santidad el hecho de ser un sacerdote. Sino más bien, recordemos que los sacerdotes de esa época fueron los principales enemigos de Jesús. Así que en aquella época ser un sacerdote no aseguraba ser piadoso en su vida. Sino más bien demuestra un declive de ese sacerdocio. Ahora, Zacarías y Elizabeth eran diferentes a la mayoría. No eran como el sacerdote del sacerdocio de la época. Observar el versículo 6. Ambos eran justos. Y si se destaca esta situación es porque en aquella época los sacerdotes no eran caracterizados por la justicia delante de Dios. Mira lo que dice el versículo 6. Mira, pon atención, versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa que ambos sean justos delante de Dios? Bueno, en resumidas cuentas, esto significa que ellos habían sido justificados por medio de la fe como el resultado del nuevo nacimiento. No es que ellos eran personas perfectas de por sí, sino que ellos habían nacido de nuevo, habían sido regenerados por el Espíritu, habían sido declarados justos y como consecuencia de ello, ellos vivían una vida de obediencia. Y todo creyente de toda época, ya sea antes de la cruz o después de la cruz, toda persona es declarada justa necesariamente por la gracia y por medio de la fe en la obra expiatoria de Cristo. Nadie es justo aparte de Cristo. No hay justo ni aún, ni siquiera uno. Y ellos eran justos. ¿Esto qué significa? Pues que ellos habían nacido de nuevo. Eran creyentes y vivían como creyentes. Y Lucas nos dice que este matrimonio era caracterizado en contraste con los sacerdotes de la época por dos razones. Primero, porque habían sido justificados delante de Dios. Eso es lo primero que se nos dice. Ahora, segundo, ¿por qué se nos dice esto? Versículo 6, continúa el texto y dice, y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Como consecuencia de ser justificados, como consecuencia de haber nacido de nuevo y fruto de ello arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo como su único Señor y Salvador, el fruto que eso traerá será la santificación. Ellos eran justificados y estaban siendo santificados. Por eso dice el versículo 6 que se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. El versículo no diría lo mismo si dijera que ellos andaban intachablemente delante del Señor en los mandamientos y preceptos del Señor y por esa razón ellos eran justos. No, ellos eran justificados por la vida perfecta de Cristo y les capacitaba para vivir una vida obediente. La salvación es la causa de las buenas obras y no al contrario. Así que este matrimonio es un matrimonio ejemplar al que todo le iba bien por su obediencia intachable, ¿verdad? Cuando tú obedeces todo te va bien, ¿sí o no? No, versículo 7. Mira cómo continúa el texto diciendo que ellos no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Este matrimonio también sufría. El creyente, a pesar de su obediencia, de ser justificado por la gracia de Dios y vivir una vida obediente, eso no le exime del sufrimiento. Sino que este matrimonio estaba sufriendo como parte, atención, escucha, como parte de la providencia de Dios. Dios tenía previsto que ellos sufrieran. Dios tenía previsto que ellos fueran así. tuvieran sin hijos, estuvieran hasta ese momento sin hijos. Y no fue durante el tiempo de 18 años en adelante, o 20 años, o 30 años, o que se le está pasando ya el arroz. No, ya eran mayores de edad. Así que eso era una situación de sufrimiento de muchos años. El creyente va a sufrir. El justificado por la sangre de Cristo no va a sufrir el castigo eterno como hemos leído antes, pero sí va a sufrir en esta tierra según la providencia de Dios. Recordemos lo que Job dice en capítulo 2, versículo 10. Job le responde a su mujer después de que ella hablara como una necia, diciendo que maldijera a Dios y se muriera. Job dice esto, atento: ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Esto es una expresión de el fruto santificador de Dios en la vida de un creyente. Job no es un superhéroe. Job es alguien que ha sido salvado por gracia y está siendo santificado por la misma providencia de Dios. Y está conociendo a Dios, de manera que agradecemos a Dios todos sus beneficios, pero también aceptaremos de Dios todo sufrimiento que permita en nuestra vida. Dios tiene siempre un propósito. Y todo sufrimiento es parte de la historia que Dios ha planeado para ti y para mí. Y expresamente en este texto estamos viendo que para preparar la venida de Cristo, Dios permite una situación contraria a toda una perfecta preparación, ¿verdad? Para la venida de Cristo era necesario que primero viniera el heraldo, el anunciador, y Juan el Bautizador sería aquel que los profetas anunciaron que vendría antes del Mesías. Pero fíjate cómo Dios hace las cosas. Que hace las cosas por medio de una situación que para nosotros no sería la más adecuada, la más perfecta, sino que Dios permite en su providencia obrar en el testimonio de este matrimonio que, a pesar de su testimonio fiel, está sufriendo no tener hijo. De esta manera, Dios da el testimonio de que solo Él es el que hace las cosas. Solo Él va a hacer cumplir el plan y no la perfección de cómo Él va a hacer el plan. Dios va a hacer el plan. En ocasiones hay personas que han dicho que Dios va a escribir recto en renglones torcidos. Dios va a hacer el plan por medio de situaciones contrarias y difíciles para dar testimonio que Él es el único que podía hacerlo. La razón por la que no tenían hijos es claramente expresado en el versículo 7. Hay dos razones. Primero, no tenían hijos, primero principalmente porque Elizabeth era estéril. Así que la carencia de hijos en este matrimonio era motivo de gran tristeza para ambos, pero especialmente para ella. Unos padres pueden sentir el vacío en un matrimonio, en una familia, cuando falta un hijo. Pero la carencia de hijos en el matrimonio también la hemos visto como motivo de gran tristeza en otros padres. Recuerda que en su desesperación, Sara, la mujer de Abraham, ¿qué hizo? Le dijo a su marido que se acostara con su sierva, porque de todas las maneras posibles ella quería tener un hijo. Recuerda también cómo Raquel le dijo a Jacob: dame un hijo o me muero. En muchas ocasiones vemos que la amargura llena el corazón de una mujer que está sin hijos. Esto lo vemos en primera de Samuel 1, versículo del 7 al 10, como Ana está orando y recalca la amargura con que Ana lloraba delante de Dios pidiendo un hijo. Así que esta situación era una situación dolorosa para ellos, especialmente para Elizabeth. Pero no solo la esterilidad de Elizabeth le impedía tener hijos, sino que ellos ya habían llegado a una edad inapropiada de tener hijos. El texto, versículo 7, ambos eran de edad avanzada. Dice que avanzado sus días significa, o es una manera de decir, que ya no estaban capacitados físicamente para tener hijos. Probablemente se le hubiera ido ya el periodo a Elizabeth y Zacarías no tuviera fuerzas para ello. Ahora, ambos eran de edad avanzada, nos muestra que Dios es especialista en hacer posible lo imposible. De nuevo tenemos una situación en la historia en la que Dios va a demostrar su poder y dejar claro que su plan solo depende de Él, de su poder, de su misericordia, de su providencia. Y Lucas, nos presenta a estos personajes como una situación no ideal para que el precursor del Mesías viniera. Pero no solamente nos hace esto, sino que Él nos anuncia la obra milagrosa que Dios va a hacer en esta situación. Es decir, hermano, el creyente, para vivir en este tiempo de Navidad y de recuerdo del nacimiento e infancia de Jesús para la gloria de Dios, debe de recordar que Dios es el Todopoderoso de los tiempos, de la obra milagrosa, y de no buscar otras razones para quitar la importancia del gran poder de Dios. Mira el versículo 8. Pero aconteció. Así que esto está directamente establecido con lo que acaba de decirse. Se ha presentado el tiempo en el que ocurre la situación y dos personajes, un matrimonio salvado por y justificado por Cristo y santificado, pero que no tenían hijos. El versículo 8 comienza diciendo pero. Así que de nuevo, gloria a Dios por este pero. Porque a pesar de la incapacidad de ellos, Dios va a hacer posible su obra. Continúa el texto diciendo, versículo 8, que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, versículo 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Así que Lucas aquí está destacando el momento exacto en el que esto cambiaría. Pero le tocó el gordo. Vaya día en el que toca, ¿verdad? Tratar este tema. Aunque yo ya creo que el gordo ya salió hace un rato. Pero el gordo que en realidad nos ha tocado es que el plan de Dios se esté ejecutando. No el dinero que se es robado por los hombres y lo material que la polilla lo puede destrozar, sino que en este tiempo Dios va a usar todo para hacer cumplir su propósito. La tarea de quemar incienso era una tarea de gran solemnidad, ya que en el momento en el que se está realizando esa tarea, el sacerdote viene acompañado de dos ayudantes que le traen los utensilios, pero después el sacerdote se queda solo en ese altar de incienso. Ahora, él debe estar muy concentrado, porque no creo que todos tengamos ahora en mente dónde estaba el altar del incienso dentro del lugar santo, en el templo. Pero sin dar un repaso a todos los utensilios del templo, solo decir que el altar de incienso es el lugar más cercano al lugar santísimo. Un poquito más allá ya hay una cortina que nadie puede cruzar, que solo el sumo sacerdote, una vez al año y no sin sangre, puede cruzar. Es más, Cuando cruzaba el sumo sacerdote lo hacía en su ropa con campanilla y a veces con una cuerda atada, por si moría en aquel lugar nadie podía entrar a sacarlo, sino que tenían que tirar de la cuerda. Ahora, el sacerdote que le tocaba hacer esta ofrenda de incienso era una gran solemnidad. No todos los sacerdotes hacían esto, sino aquellos que caía como después de, como dice el texto, de haber escogido por sorteo quién lo haría, esta suerte cayó sobre Zacarías. Él había sido elegido para realizar este ritual solemne delante de Dios. Hay sacerdotes que morían sin tener esta oportunidad. Así que esta fue una oportunidad escogida por Dios, lo cual Dios hizo que la suerte cayera sobre Zacarías. Al igual que vemos que la suerte cayó sobre Jonás, y vemos cómo la suerte cayó sobre otras personas, Dios en su providencia hace uso de la suerte para que se cumpla su voluntad. Ahora, nosotros no debemos decidir la voluntad de Dios por medio de la suerte, eso es diferente. A día de hoy, nosotros no debemos tomar la suerte como la expresión de la voluntad agradable de Dios, sino la voluntad agradable de Dios está expresada en la palabra de Dios. Tenemos en la palabra todo lo necesario para no tener que echar a dados cualquier cosa. Pero en esta ocasión y durante este tiempo todavía Dios expresaba su voluntad por medio de la suerte. No solo era un ritual importante, sino que era un privilegio para este sacerdote. Pero no solamente para el sacerdote, sino era de gran solemnidad y de expectación para el pueblo. Versículo 10, mira lo que dice el versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Una gran multitud esperaba fuera del lugar santo, en los atrios del templo, esperando a que la ofrenda de incienso provocara una gran humo, una gran columna de humo, que llegara el olor a ellos y que el sacerdote, después de presentar eso, saliera y pronunciara la oración aarónica. Una oración que el sacerdote que ha presentado esa ofrenda tenía que pronunciar al pueblo que estaba expectante a ese momento. Era una gran expectación. En medio de ese silencio, todo el mundo orando fuera y un solo sacerdote dentro, ocurre lo inesperado. Versículo 11. Entonces, en ese momento, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Zacarías lo vio. No fue una visión solamente, sino fue una visión real. Lo vio con sus ojos a alguien que estaba allí apareciéndose. No vino de ningún lugar, sino que apareció de pie. El último sacerdote o la última expresión de una aparición fue 500 años atrás. Hacía 500 años que un ángel no se aparecía a nadie. Y expresamente a otro sacerdote llamado Zacarías. Versículo 12. ¿Qué pasó? Que al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Y no es de extrañar, ¿verdad? Y no es de extrañar la reacción de Zacarías. Cualquiera se moriría de un infarto al ver un ángel, ¿sí o no? Cualquiera se moriría de infarto que está ahí peinándote en el baño o lavándote los dientes y cuando te levantas te encuentras un ángel, te mueres, ¿verdad? Ahora, ¿por qué él tuvo temor? Cuando los sacerdotes sabían que en cualquier momento podría ocurrir algo así, aunque llevaban 500 años que no pasaba. Primero, la reacción de Zacarías sería así porque nadie debería estar allí. Eso es evidente. Zacarías no esperaba que allí hubiera nadie, sino que solo el sacerdote debía estar presentando la ofrenda de incienso. En segundo lugar, él reaccionó de esta manera porque el ángel no pudo ser visto acercándose al altar, sino que apareció. Es decir, fue como ocurre en estas películas que sale humo y aparece ahí, pues ahora en esta ocasión, sin humo ni nada, donde no había nadie, de repente hay una persona de pie. Así que no vino andando, que escuchó algo y se dio cuenta, ¿no? Apareció de repente. Tercera razón por la que él se reacciona de esta manera, por lo que podía significar ver un ángel. ¿Qué podía significar ver un ángel? En ocasiones los ángeles eran aquellos enviados de Dios, no para traer buenas noticias, sino para traer anuncios de juicio y traer un mensaje de castigo. Probablemente Zacarías no pudo ni decir nada. El texto nos dice que él se quedó atónito, se quedó callado, de pie. El temor se apoderó de él. Es decir, no pudo reaccionar de ninguna de las maneras. Se quedó blanco, se quedó pálido. No sabía si las palabras de este ángel serían algo que él había hecho mal. Recuerda cómo dos sacerdotes hacía años hicieron una mezcla inapropiada de un fuego extraño y llegaron allí y salió fuego y consumió a estos dos. Estaban todas las proporciones medidas. El incienso no era cualquier incienso que quisiera escoger. Hoy me voy a poner este incienso, mañana otro. No, estaba todo medido, todo era un proceso establecido por Dios, que quien no cumpliera podría recibir severo castigo. Zacarías dijo, ¿qué hace este hombre aquí? Versículo 13. Pero, qué bueno que esté de nuevo ese pero ahí. Porque al igual que el pero del versículo 8, que ellos no tenían hijos, pero esto iba a cambiar, el versículo 13 nos dice ese pero, porque el ángel no era motivo de temor. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída. El ángel tranquiliza a Zacarías y le tranquiliza diciendo la razón de por qué ha venido. Tu petición ha sido oída. ¿Qué significa esto? Bueno, evidentemente lo más natural que significa este versículo es que Zacarías había estado orando en ese momento. Ese era el momento de la ofrenda del incienso, en el que se estaba mostrando un tiempo de oración, un motivo de oración. Ahora, ¿qué significa tu petición ha sido oída? No solamente es que alguien ha escuchado lo que tú has orado, sino que Dios va a responder tu oración. Es una manera de hablar. Ha sido oída tu petición, no solamente ha sido oída, sino que se va a responder afirmativamente a tu oración. Porque Dios siempre escucha. Siempre, absolutamente siempre es conocedor de toda oración, de toda persona, de todo lugar. Pero a veces Dios muestra de una manera figurada que no escucha porque no va a responder. Y sí escucha cuando va a responder. Pero Dios está atento y conoce toda oración y todo pensamiento del hombre. ¿A qué oración se refiere el ángel? Versículo 13. Tu oración ha sido oída, y mira lo que dice, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamará Juan. Así que sabemos qué oración ha sido oída. Expresamente la oración en la que Zacarías está orando porque su mujer pueda darle un hijo. Es el deseo de ambos, según vemos en el relato, que ellos quieren tener un hijo. Y aquí comienzan los versículos principales de esta escena, de este testimonio irrefutable que nos lleve a dar gloria por el nacimiento de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Porque la oración es contestada y por medio de esa oración el heraldo del Mesías vendría necesario para venir, la venida del Mesías. La oración contestada tiene que ver con el deseo de este matrimonio de tener un hijo, y es muy probable que dicha oración tuviera lugar en ese momento. Apocalipsis 5:8, no vayáis allí solamente para apuntarlo, nos muestra que el cáliz, hay un grupo de personas, de ancianos con cáliz de incienso en las manos, y dice, las cuales son, ¿qué? Las oraciones de los santos. Así que el incienso se relaciona expresamente con un momento de oración. ¿Qué significa el nombre de Juan? Dice que le pondrá por nombre, lo llamará Juan. Y este es importante, es muy importante, porque le está diciendo, tu oración ha sido escuchada, tu mujer te va a dar un hijo y tú le vas a poner este nombre. Y muchas veces los nombres eran una señal para caracterizar a ese hijo en lo que vaya a hacer o lo que ese hijo representa. Juan significa Jehová ha mostrado gracia. Jehová ha mostrado gracia. Así que el ángel no solamente le dice, te voy a dar un hijo, dice Dios que va a cumplir tu oración y te va a dar un hijo, sino que tú le tendrás que poner su nombre como un testimonio de cómo es posible que hayas tenido este hijo. No porque Dios le ha dado pena de vosotros, no porque Dios sois insistentes y unos pesados pidiendo hijo, hijo, sino porque todo lo que proviene de Dios es por gracia. Todo lo que proviene de Dios es por su gracia. Él ha mostrado gracia y ese sería el testimonio que se cumpliría, ya que Elizabeth estaba sufriendo, como dice el versículo 25 de este mismo capítulo. ¿Qué dice Elizabeth? Que el Señor ha obrado conmigo en los días en que se dignó a mirarme para quitar el qué, mi afrenta entre los hombres. Así que Elizabeth estaba sufriendo esa afrenta por el juicio injusto de las personas que decían, no tienes hijos por tu pecado. Tú eres pecador y Dios te castiga por no tener hijos. Versículo 15. Versículo 15 de Lucas 1. Se nos muestra aquí la seguridad de que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es real. ¿Por qué? Porque viene respaldado por el heraldo que era necesario que viniera para cumplir la profecía. ¿Y cómo se anuncia quién será Juan? Versículo 15. Juan será este. Perdón, versículo 14. Versículo 14 nos muestra la razón o el fruto que esto hará, este nacimiento. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Esto está revelando el ángel, no solamente que Zacarías se va a alegrar de esto porque Dios va a responder su oración, sino que el ángel está diciendo, muchas más personas van a alegrarse de esta situación. ¿Por qué se van a alegrar? Versículo 15. Se van a alegrar del nacimiento porque Juan, él, será grande delante del Señor. El Señor Jesucristo, en su ministerio, dijo una frase que se recoge en Mateo 11:11. Mateo 11:11, Jesús dijo esto: en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan. El mismo Señor Jesucristo está confirmando lo que aquí el ángel está anunciando. ¿Cómo sería Juan? Él sería grande delante del Señor. Pero él sería grande no por sus capacidades ni por su habilidad, sino por lo que significa su nombre, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios sobre él para realizar el ministerio para el cual Dios le había enviado. Ser heraldo del Rey de Reyes, anunciar la venida y preparar el pueblo para que el Mesías viniera. Versículo 15, otra característica de Juan sería que no beberá ni vino ni licor. Así que no podría ser cualquier persona. Se caracterizaría Juan por estas cualidades. Esta es una señal que el Antiguo Testamento muestra de consagración absoluta. Por ejemplo, en número 6 se regula esta situación de entrega nazarea. De nuevo, versículo 15, otra característica de Juan que va a producir gozo y alegría a todo el mundo es porque será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Qué significa esto? Bueno, no tenemos tiempo para entrar en profundidad en todos los detalles, pero lo que estaba hablando es de la llenura del Espíritu, no de la salvación de Juan, sino de el uso que el Espíritu Santo va a tomar de Juan. El control que el Espíritu Santo tomará de Juan será desde el vientre. En el versículo 41 de este mismo capítulo podéis observar cómo dice el texto que aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura, ¿y a quién se refiere? A Juan, que ya tenía 6 meses, saltó en el vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Versículo 42, y clamó a gran voz y dijo, bendita tú eres mujer y bendita es el fruto de tu vientre. Este es el resultado de la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu no es significado de que tengo más del Espíritu, una mayor cantidad del Espíritu, sino es que el Espíritu Santo está controlando lo que yo digo, lo que yo hago. La llenura del Espíritu es la manifestación de que estoy siendo controlado por el Espíritu. Y Elizabeth dijo, versículo 42, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque está siendo usada por el Espíritu Santo. Versículo 43, porque me ha acontecido, ¿por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. De nuevo, por la llenura del Espíritu está reconociendo a María como la madre del Señor. Algo que no podría hacer si no fuera por la obra del Espíritu controlando lo que dice. La llenura del Espíritu es el Espíritu Santo controlando los actos de una persona. Versículo 44, mira lo que dice, porque aquí apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó, ¿cómo? De gozo en mi vientre. En primer lugar, un bebé se goza. Un bebé tiene capacidad para gozarse. Se gozó en el vientre. No es que se revolvió, sino que mostró con movimiento controlado por el Espíritu la expresión de gozo de saber que el autor de la vida estaba en el seno de esa mujer que había hablado. Así que volvamos, versículo 15, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, significa que desde el vientre va a mostrar manifestación de que el Espíritu Santo va a usar a ese niño, y expresamente significa que expresó gozo cuando escuchó a la madre del Señor. Versículo 16, ¿qué hará este? Ya hemos pasado de ver el carácter personal de Juan, único en esa época, pero ahora va a hablar y le va a anunciar el Gabriel a Zacarías que se gozarán por lo que él hará. Hará volver muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Observa esa palabra, muchos de los hijos de Israel. Él hará volver a muchos de los hijos. No dice él hará volver a los hijos de Israel, porque no todos los hijos de Israel se volvieron al Señor su Dios. Eso ocurrirá en el futuro. Eso ocurrirá cuando Dios traiga salvación a Israel, como Pablo hablaba en Romanos 10 y 11, cuando Israel sea de nuevo restaurada a las promesas del Antiguo Testamento. Cuando el número de los escogidos, de los gentiles, sea completado y venga el rapto y la iglesia sea raptada, entonces todo Israel se volverá al Señor, todo. Ahora aquí Juan es un anuncio de la venida del Mesías. Y Juan, versículo 16, él hará volver a muchos de los hijos, no a todos. Si alguien se vuelve a Dios, es porque en esa situación él está dándole la espalda a Dios, ¿verdad? Volverte a Dios es porque tú estás dándole la espalda a Dios. Una espalda que muestra la rebeldía espiritual, la desobediencia, la falta de temor. Y hoy se te anuncia que te vuelvas a Dios. Hoy se te llama al arrepentimiento. Se te llama a reconocer que estás viviendo de espalda a Dios. Que estás poniendo los intereses solamente en satisfacer tus deseos. Que solamente estás demandando de los demás que respondan a lo que tú quieras. Estás pidiendo además en estos días de Navidad que se te dé lo que tú pides. Estás demandando que tú disfrutes de estos días como a ti se te antoja. ¿Sabes qué? Eso es expresión de egoísmo y de orgullo, de soberbia, pero sobre todo en definitiva es expresión de muerte espiritual, de estar bajo la condenación, estar sin Cristo y sin satisfacción en el mundo. Siempre quieres más, ¿verdad? Nunca tienes suficiente. Y eso muestra que estás muerto espiritualmente. Que necesitas arrepentirte de tus pecados. Volverte a Cristo. Reconocer tu pecado. Reconocer que tu pecado ha ofendido a Dios. Y que Dios tiene el derecho y es justo para castigarte. Y mira, tarde o temprano vendrá. Pon atención, porque tarde o temprano vendrá ese día. Y muchos se volvieron, y muchos reconocieron, Señor, me arrepiento, y se bautizaron en el bautismo de Juan, un bautismo de arrepentimiento. Pero otros hicieron como tú haces, poner excusas, decir esto es mentira, culpar a los demás de tu propio pecado, decir, ah, yo no le he hecho daño a nadie, y otras cuestiones, ignorando el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia que arregla la mala noticia. La mala noticia es que la espada del juicio de Dios está sobre ti. Y en cualquier momento caerá. Pero Dios ha provisto en Cristo Jesús que pueda ser librado de esa condenación. Ahora, arrepiéntete. Porque si no te arrepientes, es la demostración que aún sigues en esa situación. Que sigue rebelde y duro. Y Dios tiene el derecho de mantenerte en esa situación si es tu rebeldía, tu dureza de corazón. Así que muchos se alegraron porque Juan hizo volver a muchos de los hijos de Israel a su Dios. Y esto es porque los hijos de Israel le habían dado la espalda. Y tú le has dado la espalda a Dios. Así que arrepiéntete y vuélvete a Él. Cree en Él como tu Salvador. Reconoce que él no es un niñito que nació en Belén y creció y ya se olvidó, no. Que el que nació en Belén era un niñito que ahora es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y un día vendrá y establecerá juicio. Y lo has leído, lo has escuchado en Apocalipsis. Así que no menosprecies al niñito que se ha convertido en el Rey de Reyes. Porque Él tratará a todo rebelde como los rebeldes merecen. Versículo 17. Juan irá delante de Él. ¿A quién se refiere Él? Pues al Señor. Al Señor su Dios. Y Él irá delante de Él, del Señor su Dios. Esa expresión, irá delante de Él, se refiere a que su ministerio será inmediatamente antes de Él. Y su ministerio de Juan está anunciando que cuando Juan esté predicando, en cualquier momento el Mesías aparecerá. Continúa el texto. Él irá en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Así que aquí el ángel está diciendo que Juan va a ser el profeta que anunciaron, aquel que anunciaron los profetas en el Antiguo Testamento. Lo hará en el espíritu de Elías, y esto no se refiere a que Elías se reencarnará en él, esto no se refiere a que él hará lo que Elías le diga, no, sino que lo hará en el espíritu, esto es, de la misma manera que Elías lo hizo en el Antiguo Testamento. Elías hizo un ministerio en un tiempo oscuro de Israel, en el que pocos eran fieles. Y Elías llamó a volverse, y recordáis cómo retó a los sacerdotes de Baal, y allí los acuchilló y los mató a todos, y llamó a todo el pueblo a que se volviera a Dios. Él haría esto, Juan haría esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué propósito tiene Dios para el ministerio de Juan? Dios quiere cumplir lo que los profetas dijeron. Malaquías capítulo 4, versículo 5, es lo que en el versículo 17 aquí se está diciendo, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Quiere decir que Juan es el que cumpliría lo que Malaquías dijo. Malaquías 4, versículo 5 dice, he aquí yo os envío al profeta Elías. Y Elías ya no existía. Lo que está anunciando es alguien como Elías, parecido a Elías en su ministerio, antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Versículo 6 de Malaquías 4. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Esta es la mayor manifestación de rebeldía de un ser humano. ¿Sabes cuál es la mayor revelación de rebeldía y de que no ha nacido de nuevo una persona? Es cómo se comporta con sus padres. ¿Cómo se comporta un hijo con sus padres? Es la mayor manifestación de rebeldía y de estar bajo sus pecados de una persona. Los padres debemos saber esto. Y debemos ver en nuestros hijos no solamente sus declaraciones y sus conocimientos y que nos responden correctamente todo lo que pedimos porque saben cuál es la respuesta correcta, sino cómo nuestros hijos están respondiendo a nuestro liderazgo. ¿Cómo nuestros hijos están sometiéndose? Porque un corazón rebelde a Dios es un corazón rebelde a sus padres. Un corazón rebelde de un hijo a sus padres es un corazón que necesita el arrepentimiento y el nuevo nacimiento. Necesitas arrepentirte si tu reacción contra tus padres siempre es de soberbia y rebeldía. Si tu manera de hablar a tus padres es de falta de respeto. Si tu manera de responder a lo que tus padres te mandan es de desobediencia y de enfrentamiento. Un padre que tiene un hijo así no tiene otra cosa que aplicar la disciplina de Dios. Un padre que es piadoso y quiere hacer la voluntad de Dios no debe tolerar esta situación en un hijo. Y esto es lo que el Evangelio va a traer, una verdadera conversión de personas que necesitan volverse a Dios y que lo muestran públicamente en la rebeldía con sus padres. Hebreos capítulo 12 nos dice que Dios al que ama, ¿qué hace? Disciplina. Así que la mayor muestra de amor, padre, hacia tu hijo rebelde, no es tolerarle nada, sino aplicar la disciplina en respuesta a esa rebeldía. Pero solamente Dios puede hacer que un hijo se vuelva un padre. Solamente la obra del Espíritu, en el poder del Espíritu, es que Dios puede transformar un corazón y responder humildemente a un padre, en obediencia a un padre, en respeto a un padre, en honra a un padre. Así que la vida de santificación se mostrará en el trato mutuo entre nosotros Y aquí se muestra el ejemplo de hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Continúa diciendo, y a los desobedientes a la actitud de los justos. Y esto está hablando de desobediencia al Señor, a quien merece toda nuestra obediencia, porque ellos deben de ser transformados a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Esta frase es bien el resumen del propósito final del ministerio. Así que Dios envía a Juan para confirmar que el plan de Dios se va a realizar conforme al plan establecido y revelado en el Antiguo Testamento. Hacer volver a algunos, no a todos, al Señor. El Mesías había sido prometido por los profetas. Pero una señal de seguridad de que alguien que se levante como Mesías es el verdadero Mesías, es si ha venido precedido por un heraldo. Es como una doble seguridad. Yo que trabajaba en los ascensores, cuando en los ascensores trabajamos en una máquina de mucha seguridad, cuando había ciertas cosas que era un utensilio o un sistema de seguridad crítico para el funcionamiento y no provoque daño al usuario, no se coloca un sistema de seguridad, sino se coloca una cascada de seguridades. Doble seguridad y triple seguridad, es decir, si falla una, está la otra, y si falla la otra, está la otra. Esta es la manera en la que Dios va a asegurar que el Mesías es el verdadero Mesías, colocando a un heraldo antes que cumpla lo que Dios había prometido. Así que nuestro Señor y glorioso Jesucristo, el Verbo hecho carne, el que habitó entre nosotros y mostró la gloria de Dios y vimos su gracia, era aquel que en el momento histórico fue precedido por un heraldo que nació de una mujer que no podía, porque era estéril, pero de un matrimonio que además era viejo, incapaz. No solo es tiempo de Navidad recordar el nacimiento inesperado de una virgen en un establo. De repente la virgen se puso de parto y no había sitio en el hostal y un bebé tuvo que ser puesto en un establo. No. Nuestro glorioso Señor Jesucristo no solo es la imagen tierna de un bebé recién nacido en un pesebre con mula y buey, sino que la Navidad tiene que ver con el mayor acto de gracia que Dios ha realizado en nuestra tierra y nuestra historia. No hay un evento como este, y no debemos menospreciarlo ni debemos permitir que nuestra mente y nuestro alrededor se llene de tanta perversión y mentira, sino que Dios ha dado a la humanidad enviando a su Hijo Jesucristo para vivir una vida perfecta, por la predicación del Evangelio, por el cumplimiento de la Escritura, por una muerte injusta, por el mayor sacrificio de amor, por la expiación sustitutiva, por los que han de creer, por la muerte pública, que fue la más contradictoria de toda la historia, por la muerte del Creador en manos de las criaturas, por las palabras más importantes de la historia pronunciadas por Cristo en la cruz, consumado es. Todo esto comenzó por un acto de gracia divina a un matrimonio que había perdido toda esperanza, cumpliendo la oración de una padre sin hijos para levantar a Juan, el cual no hubo otro como él hasta ese momento, nacido de mujer. Todo lo que el ángel dijo de parte de Dios era el comienzo del cumplimiento. Lucas investiga y no empieza hablando del nacimiento de Jesús, sino empieza hablando del nacimiento del que vendría antes de Jesús. A lo largo de la historia nunca ha faltado hombres que se levanten diciendo, yo soy el Mesías. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 35, se levanta un hombre, Gamaliel, en el concilio que estaban juzgando a los apóstoles y dice: varones de Israel, tened cuidado de lo que vais a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien y un grupo como de 400 hombres se unió a él y fue muerto y todos los que le seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo, llevó mucha gente tras sí, él también pereció y todos los que seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso os digo, no tengáis nada que ver con estos hombres, dejadlos en paz, porque si este plan o acción es de hombre, perecerá. Versículo 39, pero si es de Dios, y este era el plan de Dios, no podéis destruirlo, no sea que os halléis luchando contra Dios. Nuestro glorioso Señor Jesucristo es el plan de Dios. Nadie puede evitarlo, ni la esterilidad de una mujer, ni la vejez de un matrimonio, ni un pueblo rebelde que le ha dado la espalda a Dios. El nacimiento de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo no es la ocurrencia de un lunático que un día dijo: yo soy el Mesías. No, sino que es el cumplimiento del plan orquestado y perfectamente ordenado, atestiguado por un predecesor, obrando milagrosamente por gracia en un matrimonio, en su acto de providencia en el que cae la suerte sobre Zacarías, mientras el testimonio irrefutable es recogido por Lucas. ¿Para qué? Para traerte a ti hoy la convicción de que Dios va a obrar y está obrando en un plan perfecto, quieras tú o no lo quieras. Y quiera el Señor, y que obre el Señor en nuestros corazones para que nosotros formemos parte de lo que Dios está haciendo. Versículo 18, permitidme pocos minutos más. Entonces Zacarías dijo al ángel: ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Así que Zacarías, que significa curiosamente Jehová ha recordado, Zacarías dice: oh, Jehová ha recordado mi oración. Pero ¿cómo puedo estar seguro de que todo esto ocurrirá? Así que Zacarías se muestra como incrédulo ante el poder de Dios para responder a la oración. Dios puede responder mi oración, pero ya no es posible, ha llegado tarde. El nacimiento de Cristo llegó en el momento adecuado y fue anunciado, y Dios es soberano para hacerlo como Él quiera y para hacer todo lo que quiera como Él quiera, y tú y yo no somos nadie para poner en duda el plan de Dios. Así que los que dudan no pondrán en peligro el plan de Dios, ¿verdad? A veces pensamos que Dios hace su obra por medio de personas que creen, capacitadas para creer perfectamente. Y hemos visto que no, que el plan de Dios no depende de ti ni de mí, si tú vas a creer o no vas a creer. No, Dios va a hacer lo que se ha dispuesto a hacer, creas tú o no lo creas. Ahora, este texto te expone a esta verdad. Versículo 19, respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel. Y esa no es la autoridad de su palabra, sino que le está diciendo, y se identifica como Gabriel. Solamente dos ángeles en la Biblia se identifican por nombre, Gabriel y Miguel. Yo soy Gabriel. Y dice: yo soy Gabriel, que estoy, versículo 19, en la presencia de Dios. Y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Así que Gabriel no está diciendo soy yo quien te lo digo, sino que yo te estoy diciendo lo que Dios me ha mandado que te diga. Ahí se muestra que la autoridad de Gabriel no es propia, sino que es la autoridad de Dios, delegada por Dios. Versículo 20, y aquí no te vas a quedar sin el propio castigo de tu incredulidad. Aquí hay un principio, que encontramos que toda incredulidad va a traer consecuencias. Toda incredulidad va a traer consecuencias. No posiblemente consecuencias dramáticas en el que el plan de Dios no se va a cumplir. No consecuencias dramáticas en el que vas a morir o en que va a ser borrado del libro de la vida, no. Pero vas a sufrir innecesariamente. ¿Recordáis cómo Abraham sufrió innecesariamente? Y Sara, y todos en la familia sufrieron. Y este hombre sufrió ¿cómo? Privándose de, posiblemente, de lo que más podría el hombre alardear, de su lengua, de su pico, de su manera de hablar. Es decir, no podrás dar, afectar con tu incredulidad a este pueblo. Vas a estar callado hasta que esto no se cumpla, y se cumplirá en su debido tiempo. Es decir, el niño no va a nacer 6 meses antes para que tú tengas menos tiempo de estar mudo, no. Va a nacer a su tiempo y ya sabes cuánto te va a durar. Vas a estar unos meses mudo. Toda incredulidad va a traer a tu vida un sufrimiento. Por eso ora al Señor, que te ayude a confiar en su palabra a pesar de las dificultades. Ay, es que esto es muy difícil. Ay, es que esto es imposible. Y Dios es perfecto en hacer, especialista en hacer posible lo imposible. Versículo 21. El proceso litúrgico se había extendido. Había pasado ya un tiempo en el que no se estaba cumpliendo el rito, ¿verdad? Este es el rito también evangélico, tiene que cumplirse todo en el tiempo. No, sino que ahora está ocurriendo algo y el pueblo está inquieto. Versículo 21, el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo. Es decir, porque el rito mostraba que un tiempo era el determinado, no había que hacer nada más. Sacerdote, algo está pasando allí dentro. Todos estamos expectantes. Y la incredulidad y el suceso milagroso de la aparición de Gabriel para anunciar el nacimiento de Juan el Bautizador fue un suceso evidentemente que no traería desapercibido al resto del pueblo. Lucas posiblemente pudo tener testigos oculares que allí estuvieron viendo, diciendo, sí, yo estaba allí y allí algo pasó, porque todos estábamos diciendo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué le pasa a Zacarías? ¿Que se ha quedado ahí a vivir? ¿Se habrá muerto? ¿Habrá hecho algo? Así que el pueblo se extrañó y fue un momento de testimonio. Lucas concluye con el testimonio irrefutable de lo que ocurrió, versículo 23. Y cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, es decir, una semana que estuvo en Jerusalén, Zacarías volvió a su casa. Así que probablemente Elizabeth estuviera en su casa, no estuviera con Zacarías. Zacarías no vivía en Jerusalén. Zacarías vivía, como dice el versículo 39, Zacarías y Elizabeth vivían en la región montañosa, en una ciudad de Judá. Así que no vivían allí en Jerusalén, sino que él, después de una semana en Jerusalén, vuelve a su casa. ¿Y cómo vuelve? Te veo un poco serio, Zacarías, ¿qué te pasa? ¿No me dices nada? Y Zacarías tuvo que explicarle a Elizabeth todo lo que pasó, por medio de señas o por medio de una tablilla, como después vamos a ver que Zacarías se expresa. Ahora, lo que el texto se va a centrar no es la conversación, sino en que ocurrió lo que el ángel anunció. Versículo 24. Y después de estos días se refiere a los días en el que estaba sucediendo esto en Jerusalén. Después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió. Porque las promesas de Dios siempre son firmes y seguras. Siempre. Zacarías no se lo podría ni creer. Y menos Elizabeth no se lo podía ni creer. Por esa razón se recluyó 5 meses. Y no está claro el motivo por el que se recluyó. Esa palabra recluyó es se escondió. Así que hay una intención en esta mujer para esconderse. Y después de la comida podemos debatir y cada uno decir lo que creéis, pero no es la cuestión, sino lo que dice el texto. El texto dio la razón de por qué se recluyó. Y se recluyó diciendo una cosa. Esa es la manera en la que se recluyó. La razón por la que se recluyó. Porque ella había sido objeto de afrenta de los hombres. Elizabeth había recibido afrentas y acusaciones crueles de que ella había pecado y por eso Dios la había castigado sin hijo. Y durante muchos años, ya siendo vieja y ancianos de edad, ellos sufrieron ese martirio injusto de los ciudadanos. Si ese era el sufrimiento de Elizabeth sin tener hijo, imagínate cómo sería si todos supieran que ella está embarazada y de repente pierde el hijo. Ya no solamente Dios te castiga sin hijo, sino que mata a tu hijo y te castiga doblemente. ¿O cómo sería la situación en la que ella se ha quedado embarazada mientras su marido estaba en Jerusalén? Así que esa expresión es una expresión de alegría y de adoración a Dios, gracias a Dios, porque Él ha considerado mi situación y se ha dignado mirarme. Pero por esta razón, y en un exceso desmedido e inapropiado de juicio injusto, las mujeres que no tenían hijos eran señaladas como mujeres pecadoras, pero la falta de hijos no siempre es por esa razón. Ya que vemos que la Biblia utiliza estos casos para poner de manifiesto que Dios es quien hace posible esto. Así que ella se recluye. Y esta es la razón para mantenerse en esta situación de dependencia del Señor. Por tanto, el testimonio de Zacarías y de Elizabeth es de un matrimonio que no creía, que oraban y no se creían que Dios pudiera responder su oración. Pero Dios iba a utilizar a ellos para cumplir su plan. En estos días debemos recordar cómo Cristo es la promesa hecha realidad para la salvación de todos los pecadores, pero también es el mismo Dios que sigue hoy respondiendo a las oraciones a pesar de todo impedimento. Bueno, mi mujer, mi marido llevan muchos años escuchando el Evangelio y ya no se van a convertir. Bueno, Dios puede hacer posible eso. Mis hijos han escuchado el Evangelio y han tenido tantas oportunidades y eso ya está perdido, ¿no? No hay nada imposible para Dios. Y mientras haya situaciones que Dios permite para seguir orando a Dios y para seguir compartiendo el Evangelio, tenemos que seguir haciéndolo. Muchos familiares nuestros han escuchado, pero tienen que seguir escuchando. Y muchos de nosotros estamos poniendo a veces la esperanza en cosas que no queremos, no necesitamos ni nos conviene. Y debemos de aceptar que Dios no nos dé lo que le pedimos. A veces pedimos cosas inapropiadas. Y Dios como juicio no las va a dar si continuamos descuidando su voluntad. Oremos. Señor, te damos gracias. Porque hay razones para confiar y seguir confiando en ti. Porque Cristo es real. Y fue real en esta tierra. Y fue real su ministerio. Porque fue precedido por un hombre que tú trajiste como obra de gracia, provisión de gracia, para anunciar a muchos judíos que se volvieran a Dios. Señor, te damos gracias porque tú eres el Dios que hace posible lo imposible y que va a cumplir el plan que tú has determinado antes de los siglos, a pesar de nuestra incredulidad. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestra pasividad, nuestra comodidad. Pero Señor, te pedimos que tú traigas salvación. Salvación a personas que están aún esclavas de su pecado. Rebeldes a tu gracia. Rebeldes a la manifestación de tu gloria en esta creación y por medio de tu palabra. Señor, te pedimos que solo el Espíritu Santo obre en el corazón para mostrarle que están de espaldas a ti y que de espaldas a ti merecen todo el castigo que tú justamente vas a traer a sus vidas. Señor, hazles ver que solo por medio de Cristo podemos recibir el perdón de los pecados y ser reconciliados. Y no solamente ser reconciliados y librados de la esclavitud del pecado, sino hechos esclavos tuyos, hijos tuyos, miembros de tu familia. Señor, te pedimos que en esta fecha de fiesta y Navidad, Señor, nuestro pensamiento esté colocado en la gloria de Cristo. Señor, en la realidad de Cristo. Y compartamos este Evangelio con cualquier persona en estos días. Señor, recibe toda la gloria. Solo a ti, Señor, queremos adorarte y solo tú lo mereces. Te pedimos, Señor, que tú obres en cada corazón para arrepentirnos de nuestro pecado por nuestra incredulidad y nuestra falta de fe, Señor. Auméntanos la fe. Todo esto oramos en el nombre de Cristo. Amén.